Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Bueno, mis amigos, lamentablemente tengo malas noticias. El Orlando City acaba de caer 1-0 ante el Atlanta United. Sí, sí, mi gente, sí, así mismo. Pero ¿qué vamos a hacer? Y les puedo decir que yo no soy muy grande en las victorias morales. El Orlando City yo creo que jugó como nunca para perder como siempre. Y que lamentablemente estas son situaciones en las cuales han alterado la dinámica del show de esta semana. Porque les puedo decir que yo creo que es momento de que dejemos de estar pensando acerca de este juego o el otro y nos estemos preguntando qué demonios está ocurriendo con el Orlando City. Esta semana, el martes, fui invitado en un podcast en inglés aquí localmente, el Orlando Lions Den, para aquellos de ustedes que hablen inglés y quieran tener una diferente perspectiva. Yo creo que es un tremendo podcast y me invitaron mis amigos. Y allí pues hablamos, nos sinceramos. No, hablamos de las cosas que nosotros pensamos que están mal con el Orlando City. Hablamos de nuestro pasado, de nuestro presente, de lo que esperamos en el futuro. Y yo creo que fue una conversación entre amigos exquisita, porque definitivamente hablamos a calzón quitado. Lo dejamos allí todo. Muchas de las cosas que dijimos, lamentablemente hoy, salieron a relucir nuevamente. Y yo creo que es tiempo de que nuestra fanaticada, nuestra hinchada, demande calidad. Y se canse de la mediocridad. Bueno, mis amigos, les quiero recordar que, bueno, antes que nada, déjenme introducirme. Yo creo que no lo he hecho. Mi nombre es David Valentín, su amigo y su servidor aquí, dándoles la bienvenida al episodio. Gracias, gracias. Me quieren y me miman, así es que me gusta. Bueno, mis amigos, el Orlando City, como dije, ha caído. Usualmente en esta parte del podcast les digo a ustedes dónde están las aplicaciones. Ustedes saben cuáles son. Usted búsqueme en su aplicación favorita. Allí encontrará este podcast. Este podcast está en Twitter bajo @pocillo_podcast. Y vamos rápido porque yo creo que ustedes no están para los pañitos tibios. Esta semana fue una semana cargada de juegos. Empezando con el miércoles, donde Atlanta United derrotó 2-0 al Toronto FC. Seguido ese mismo día por Columbus derrotando 3-1 a un LA Galaxy, que esto fue una sorpresa. Luego de esto, Chicago por goleada 5-0 contra New England, increíble. Luego de esto, New York Red Bulls cae 1-2 contra Montreal. Sábado, Vancouver se sale por la puerta ancha contra Portland 1-0. El Cincinnati FC, quien despidió a su director técnico esta semana. De hecho, New England también despidió a su director técnico esta semana. Se sale por la puerta ancha contra Montreal 2-1. Seguimos con el FC Dallas cayendo 1-3 contra el New York Red Bulls. El Toronto FC cayendo ante un Philadelphia que sigue súper caliente 2-1. El LA Galaxy cae 2-0 ante el New York City Football Club, que está imparable. Ha ganado todos sus juegos, excepto el juego que jugó contra Orlando City, que fue un empate. En mi opinión, dejamos caer la victoria, pero eso vamos a estar hablando de eso también. Luego de esto, New England se la desquita 3-1 contra San José. Chicago gana 2-0 contra Minnesota. Colorado cae 3-2 contra Real Salt Lake. Seattle gana 1-0 contra Houston. Seattle, nuestro rival de la semana que viene. Atlanta derrota a Orlando City 1-0. Y hasta el momento, en el minuto 20, DC United está empatado con Sporting Kansas City para cerrar la jornada. Mis amigos, la dirección que quiero tener con el episodio de hoy nace porque Cuando estuve con los amigos del Orlando Lions Den, estuvimos hablando acerca de la situación, de lo que estaba ocurriendo con Orlando City. Yo creo que es una situación que merece que nosotros la analicemos claramente. Y por eso le quiero dedicar el episodio de hoy a estas situaciones. Les pregunté a ustedes que me hablaran. Me mandaron mensajes, vamos a estar discutiendo esos mensajes porque yo creo que la fanaticada ya está cansada. Antes de comenzar eso, voy a ir directamente a la tabla. En el este, así es como se perfilan los equipos hasta el momento. Obviamente, como dije, DC United y Sporting Kansas City están jugando, así que esto puede cambiar dependiendo cómo sean los resultados de estos dos juegos. En la posición número 1, en el este, Filadelfia con 23 puntos. En la posición número 2, DC United con 20 puntos. En la posición número 3, Montreal Impact con 20 puntos. En la posición número 4, New York City con 18 puntos. En la posición número 5, Atlanta con 17 puntos. En la posición número 6, Toronto con 16 puntos. En la posición número 7, con 16 puntos, Columbus Crew. Y estos son los equipos no haciendo playoffs. Chicago Fire con 16 puntos, New York Red Bulls con 14 puntos, en la posición número 10, Orlando City con 12 puntos, en la posición número 11, FC Cincinnati 11 puntos, y en la posición número 12, New England Revolution con 11 puntos. En el oeste, Los Ángeles FC en la posición número 1 con 27 puntos, el LA Galaxy en la posición número 2 con 22 puntos, en el Seattle Sounders en la posición número 3 con 22 puntos, en la posición número 4 Houston Dynamo con 19, en la posición número 5 FC Dallas con 17, en la posición número 6 Minnesota United con 15, en la posición número 7 Real Salt Lake con 13, en la posición número 8, estos son los equipos no haciendo playoffs, Vancouver Whitecaps con 12, en la posición número 9 San Jose Earthquakes con 11, Sporting Kansas City con 11, en la posición número 10, en la posición número 11, Portland Timbers con 10 puntos. Y en la posición número 12, Colorado Rapids con 2 puntos. El peor equipo en toda la liga. Bueno, mis amigos, si ustedes vieron en la conferencia del Este, lo que separa a los dos equipos al fondo de la tabla del Orlando City es un punto. Y lo que separa al Orlando City de la posición número 7, la posición final de haciendo playoffs. Son 13, 14, 15, 10, 4 puntos. 4 puntos. ¿Qué pasó en Chicago? Dejamos caer la victoria en el último segundo. Hay dos puntos. ¿Qué ocurrió en New York? Teníamos a Dom Dwyer enfrente de portería y no anotó. Ahí se van 2 puntos. Usted puede argumentar de que el juego contra New York, en el penalti que no fue cantado, pudo haber sido 2 puntos más. Pero quién sabe, la realidad es que en los juegos que no han sido resueltos con jugadas disputadas, Orlando City tenía los 4 puntos para aún mantenerse vivo. No lo hicieron. Atlanta United estaba en la posición número 12 hace 2 semanas y hoy se encuentra cómodamente en la posición número 5. Mis amigos, les quiero decir que ahora para salir de debajo de la tabla se va a requerir mucho esfuerzo, mucha cría, mucho corazón. Y si la semana pasada la alarma sonó porque estábamos en peligro, señoras y señores, ya es tarde. Así mismo, ya es tarde. La alarma ha estado sonando por semanas y la hemos ignorado. Por semanas y la hemos ignorado, amigos. Es así. Bueno, vamos a los resultados de este juego. Vamos a ver la alineación, cómo fue. Primero, Dwyer y Akindele como jugadores atacantes. En el medio campo, sorpresa, sorpresa, Cristian Higuita. Joao Moutinho, Johnson, Méndez y Ruan. En la línea de tres, en nuestra defensa, Miller, Johnson y John. Y a la portería, como nos tiene acostumbrado Rowe. Les puedo decir que para mí fue algo devastador saber que Nani no hizo el viaje. Nani está lesionado. Lo mismo está lesionado. Caramba, Uri Russell, perdóname, me fui en blanco ahí. Y aparentemente muchos de nuestros jugadores no están en condiciones. Algo que es sorpresivo, porque el último juego fue un juego en el cual pues los jugadores salieron del campo como si nada, y durante toda la semana pues se perfilaba que estos jugadores iban a estar dando el todo por el todo. Pero mis amigos, lamentablemente yo creo que si hubiésemos tenido a Nani, por lo menos nos escapábamos con el empate, porque Dom Dwyer nuevamente está probando que no es lo que ha recetado el doctor. Caramba, tuvimos tres oportunidades, tres clarísimas de haber anotado. El gol de Atlanta fue un gol en un error. Usted puede decir lo que sea de cómo ocurrió el error, pero estos son errores que lamentablemente ocurren en cualquier situación. Pero si usted es un buen equipo, un equipo que es anotador, pues usted va y rescata el partido. Orlando City el año pasado no tenía no teníamos jugadores atacantes. La realidad, no teníamos dientes. Lo que hacíamos era defender, defender, defender y finalmente dejar entrar el gol de la victoria, y ahí nos íbamos en blanco. ¿Qué ocurre? Que este juego fue un juego en el que sí, Atlanta se vio agresivo, pero amigos que siguen adelante de Atlanta me dijeron que, caramba, wow, si ustedes se ven agresivos, se ven diferentes, y sinceramente pues me lo dijeron, que tuvieron suerte de salir con los 3 puntos. Yo sinceramente no estoy, perdimos, o sea, yo no voy a decir que les re, que ellos no se ganaron los 3 puntos. Yo, en mi opinión, sí, no vinieron a dominar a Orlando City. Simplemente Orlando City regala ese punto, perdón, regala ese gol. Y luego de esto, pues en nuestras oportunidades de gol, sinceramente, ¿cómo usted va a dar a básicamente teniendo la portería abierta, tira el balón directamente al portero? Es algo increíble. Pero así son los Tigres de Papel. Si usted entra a un juego derrotándose a usted mismo, pues lamentablemente no importa lo que diga la fanaticada, no importa cuántos mensajes de apoyo se le mande a las personas, pues no van a hacer nada. Esto fue el resultado total de este juego: 10 tiros de esquina para el Atlanta United, 0 para Orlando City. Esto definitivamente es algo increíble, porque son oportunidades crasas de anotar. Pero si hay algo positivo, el año pasado y en años anteriores los tiros de esquina eran una debilidad del Orlando City. Este año el Orlando City no ha conseguido goles en estos tiros de esquina. Defendieron bastante bien contra ellos. En oportunidades perdidas, aquí es la diferencia. Atlanta United tuvo uno y el Orlando City tuvo dos. Ahí usted tiene el gol del empate y el de la victoria. En los duelos ganados, 42 para Atlanta, 36 para Orlando City. En los tackles, 7 ganados, 7 para Atlanta United, 6 para Orlando City. En las salvadas, nuevamente, las salvadas son claves aquí: 4 para el Atlanta United, 3 para Orlando City. En el offside, bastante parejos, 2 a 2 para cada equipo. En las faltas, 5 para Atlanta, 11 para Orlando City. En las tarjetas amarillas, 1 para cada equipo. Si vamos a el minuto a minuto de este partido, y usted vio el juego, pues no se lo tengo que contar. Lamentablemente, en el minuto 14, Pity Martínez mete su primer gol en la MLS, un regalo. Yo creo que si usted ha seguido Orlando City, usted se ha dado cuenta que Orlando City tiene este talento, este don de hacer a jugadores mediocres, a equipos mediocres, a jugadores que están en rachas, malas, equipos que están en rachas malas, pues juegan contra el Orlando City y son como el Phoenix. Se resurgen, se levantan del polvo. Orlando City tuvo la oportunidad de derrotar a este equipo, de partirle la madre a este equipo, ¿ok? Y simplemente lo regalaron. Lo regalaron, lo regalaron, lo regalaron hasta el día que yo me muera. Don Dwyer deja que mucho que desear. Y lo he dicho, lo dije en Twitter, en mi cuenta personal, que dije, ¿cuántas veces esta fanaticada va a excusar que este hombre se gane esta cantidad de dinero y juegue como titular en este equipo por los 4 goles que metió en el campeonato del año 2013 en la USL? Vamos a hablar sinceramente de eso, porque yo creo que lo dije en el episodio pasado acerca de Don Dwyer, lo dije en el episodio anterior, lo dije en el Orlando Lions Den, lo he dicho en los programas de radio cuando he llamado, que este caballero simple y sencillamente no entiende, no comprende, no parece entender que su trabajo es anotar goles. Este es el séptimo juego en el que el Orlando City ve a Don Dwyer no anotar. Lamentable. Simple y sencillamente lamentable. En el minuto 58, Kyle Smith entra por Alex DeJohn. En el minuto 64, Chris Mueller entra por Don Dwyer, que tiene una pataleta en la banca. Ochornarse debería. Tiene que enojarse con él mismo, porque la razón es que esto no es cuestión de James O'Connor, esto no es cuestión del training, esto no es cuestión de nada. Yo sé que muchos de ustedes no quieren que James O'Connor sea el líder de este club, que no sea el director técnico de este club, pero esto es en Don Dwyer, porque sinceramente Don Dwyer tiene que tener la malicia, tiene que tener el instinto asesino de saber que si tiene la portería abierta, eso era para empujar el balón enfrente y entraba el balón y nos iba y ganábamos. No, nos íbamos arriba en ese momento. Pero no lo hicimos así. Nosotros pudimos haber empatado. Sacamos a Don Dwyer y traemos a... Oh, perdóname. Qué idiota. Bueno, o sea, sacamos a Don Dwyer y metemos a Mueller. Y yo creo que la camisa le quedó grande a Mueller, porque el muchacho tiene grandes habilidades y gran talento, pero la realidad del caso es que él no es un goleador. Imagínense, si estamos sacando a Don Dwyer, estamos sacando a Don Dwyer porque en realidad es que no, ya estamos ondeando la bandera blanca en ese momento. Y Josué Colman entra por Cristian Higuita. Yo creo que Cristian Higuita tuvo un juegazo. Cristian Higuita nuevamente recordándole a esta fanaticada que él existe. Es la primera vez que vemos a Cristian Higuita ser titular en la temporada. Y también la primera vez que vimos a Cristian Higuita jugar en tantos minutos. Para mí, en mi opinión, Cristian Higuita se vio bien peligroso. Cristian Higuita debe ser un jugador estelar en este equipo. Y si la idea es que vamos a sacar a Cristian Higuita y lo vamos a canjear en el verano, es un error. Usted me ha escuchado. Es un error. Cristian Higuita es un hombre que vino a este equipo bien chamaco. ¿Ok? Vino de Colombia bien chamaco, bien crudo, bien. Necesitaba mucho en su juego, pero Cristian Higuita se ha desarrollado en tremendo jugador. Y yo creo que si a Cristian Higuita se le da la oportunidad, él va a probar que él merece estar aquí, que él es un león, que siempre ha sido un león y siempre será un león. El Cristian Higuita jugó como su vida dependiese de eso. Lamentablemente hay jugadores en el Orlando City que no lo ven así, no lo entienden así. No ven que nuestra fanaticada, que se sacrifica grandemente para pagar esas sillas, para ir a los juegos, para montarse en un avión a verlos en otra ciudad, ¿Qué tenemos que dejarles entender a los directivos del Orlando City que esta fanaticada no puede aceptar mediocridad? No podemos aceptar mediocridad. Los 4 años de gloria en la USL fueron 4 años de gloria en tercera división en ese entonces. Fueron contra equipos pobres, equipos de tercera división en los Estados Unidos, equipos con jugadores que no podían dar más nada de lo que, de lo que un jugador mediocre puede dar. Entonces, nosotros, idiotamente, miramos al pasado y decimos, fuimos buenos en una vez. Mis amigos, es el 2019, es el 2019. La última vez que este club levantó un trofeo fue en el año 2014. Eso es en el pasado, tiempo atrás. Necesitamos pensar qué es lo que está ocurriendo ahora, qué es lo que hemos hecho en la MLS. No hemos hecho nada, sino convertirnos en los perdedores adorables. Esa es la verdad. Todo el mundo, ay, Orlando City, mira, ellos apoyan a su equipo, ellos aparecen, ellos lo dan todo, pero pierden. Señoras y señores, a menos que estén dando trofeos por pasión, por corazón, por lealtad, el Orlando City no ha ganado nada. ¿Ok? No ha ganado nada. Yo no soy un perdedor. Quiero dejarles saber a ustedes eso. Yo nací pobre. Yo sé lo que es comer un plato de arroz blanco con ketchup porque no hay más nada que comer. Yo sé lo que es tener que beber jugo de limón sin azúcar y limones del árbol del patio porque no hay más nada que beber. Yo sé lo que es repartirse un paquete de hot dogs, de salchichas, entre 7 personas. Yo vengo de la pobreza, mis amigos. Y perdóneme que tenga que sincerarme de esta forma. Yo, la única forma en que pude pagar por mis estudios universitarios fue alistarme en la Marina de Guerra de los Estados Unidos. La única forma en que yo pude pagar por mis estudios fue poner mi juventud, mi vida, ponerla en pausa en lo que yo le di a esta nación, 3 años de mi vida en servicio activo y 2 en reserva, poniendo mi vida a riesgo de perderla en alguna guerra insensata. Simplemente para tener el dinero para echar para adelante. Yo tengo mis 2 diplomas, tengo una profesión que me da una vida finalmente confortable para yo poder darle a mis hijos la vida que yo no tuve. Así que si una persona como yo, que lo ha dado todo, que no ha aceptado las condiciones de su ambiente, necesita reflejarse en un equipo que definitivamente canalice esas energías. El Orlando City así lo hizo para mí en el año 2011, 12, 13, 14, inclusive en el año 2015, cuando Adrian Heath nos dio las esperanzas de que fallamos los playoffs por un punto, pero que el año que viene lo íbamos a hacer. ¿Pero qué hicimos? Lo despedimos. Lo despedimos por un Jason Christ que no nos ha llevado a ningún lugar. Simple y sencillamente, Jason Christ lo que hizo fue que nos trajo a una era en la cual hemos sido mediocres. Una era en la cual vamos a tardar mucho tiempo en reponernos. Una era en la cual va a tardar años en lograr salir de ella. Pero mis amigos, esta fanaticada no tiene la paciencia. Esta fanaticada no tiene. Ya yo creo el deseo de esperar de que alguien los escuche. Y yo creo que nosotros como fanáticos tenemos que empezar a votar con nuestros bolsillos. Yo, olvídense, ya a mí me tienen, ya yo soy abonado del club, ya pagué mis sillas y voy simple y sencillamente porque a mí no me gusta desperdiciar el dinero. Y pues usted podría decir, mira David, quédate en tu casa y véndelas para adelante. ¿Quién las va a comprar? Usted dígame, ¿quién las va a comprar? ¿Usted vio el estadio la última vez? Vacío. Ya nadie quiere escuchar las excusas. Las excusas ya no de nada valen. Yo creo que siempre estar buscándole 5 patas al gato, buscar lo positivo, Para mí ya eso cansa. Ya eso sinceramente no llena las expectativas. Y yo estoy cansado de perder. Estoy cansado de perder. Estoy cansado de perder ante este equipo que sinceramente, con la excepción del juego en el que Bobby Murphy, quien para que usted sepa ha estado surfeando en México todo el año, ya que Orlando City le ha pagado su contrato. Usted tiene, debería eso le debería enojar a usted, que este imbécil que no hizo nada en el Orlando City, pues todavía esté cobrando, como el idiota del Jason Kress que todavía tiene 2 años de contrato con el Orlando City. Lo despedimos a mitad de temporada del año pasado y todavía hay que pagarle. Mira qué lindo. Eso es una poca vergüenza. Y si le cuento a usted todos los jugadores que hemos botado de aquí del Orlando City, que le hemos terminado el contrato por ser ineptos y que todavía les estamos pagando, usted se tiraría por un risco. Esas son las realidades. Y yo sé que me están escuchando en la oficina principal. El Orlando City escucha todos los podcasts que se producen por los fanáticos acerca del Orlando City. Y hacen sus apuntes y se los dan a todos los jefes grandes. Si me están escuchando, ustedes saben que lo que dije en el Orlando Lions Den es la verdad. Es la verdad. Y aquí se lo estoy diciendo a la audiencia de mi podcast. Esto es una poca vergüenza. Deberían abochornarse de que esta fanaticada siempre dándolo todo, todo de corazón. Y ustedes lo que ponen en el campo, en cancha, es basura. En Seattle lo que deberíamos de poner son 11 bolsas de basura llenas de mierda. Eso es lo que deberían jugar. Esos deberían ser los titulares en Seattle. 11 bolsas llenas de mierda. 11 bolsas de basura. O si ustedes quieren ser más correctos políticamente, y usted me perdona si estoy utilizando una palabra que usted considera ofensiva, ponemos 11 maniquís con camisetas del Orlando City. A lo mejor con un maniquí anotamos goles, porque Don Dwyer no puede anotar goles. Don no es un goleador en este equipo. Don vino aquí y lo firmamos por nostalgia. Porque esta oficina pasada, en nuestro pasado director técnico, nuestro pasado gerente general, no tenían ideas. Esto fue para apaciguar la fanaticada. Mire qué estúpidos somos nosotros. Es la verdad. Traen a este muchacho fue tremendo en el Orlando City, en la USL. ¿Qué ha hecho la MLS? Díganme ustedes a mí. Anotó 13 goles el año pasado porque era el único goleador que teníamos. La única persona que vino más cerca a los goles que él anotó fue Cristian Higuita, un defensor, con tres goles. Si eso a usted no le da coraje, yo no sé cómo puedo motivarlo a usted. Si usted está escuchando este podcast es porque usted quiere saber acerca de su club. Pues déjame decirle, su club es una basura. No vale nada. No gana. No gana porque los jugadores que están jugando ahí no les importa. No les importa. Para lo que están es para que les. Le partan las nalgas en dos y entonces después de eso se van a sonreír y a saludarse y a bromear y a cambiar camiseta. Esos son los jugadores que usted tiene en su club. Unos carelata, cara lechuga, cara fregado. Eso es lo que tenemos ahí. Unos boquetrapos. Pero ya ustedes los verán mañana. Ya ustedes los verán mañana en Twitter, en Facebook, en Instagram, poniendo mensajes positivos. Caímos ayer, pero nos vamos a levantar, vamos a seguir hacia adelante. Mire, váyase a bañar a su abuela. No me diga a mí nada de eso. Nosotros como fanáticos, ustedes lo que tenemos que hacer. Mire, cuando regresen a casa, el próximo domingo, contra un FC Cincinnati, uno de los peores equipos de la liga, usted puede estar seguro que si perdemos o empatamos, yo no voy a ser fresco e ir a que me firmen pósters, me firmen bufandas o camisetas y nada de eso. Usted móntese en su carro y váyase para su casa. Si usted es abonado, no tiene otra que ir al estadio. Usted no es abonado, no compre un ticket. Quédese en su casa. Déjele entender a este club que usted no va a estar conforme. Y si usted quiere saber cuán inepta es esta organización, este fin de semana pasado, el Orlando Pride pierde 1-0 en casa. 1-0 en casa. Y el OCB va de visitante a North Texas y le metieron 4 goles. 4-1 perdieron. El Orlando Pride y el Orlando City B están últimos en sus propias ligas. Y el Orlando City está a punto de una derrota para caer al fondo. Si el Orlando City no juega, si no, Orlando City no suma puntos en estos próximos 2 juegos, el Orlando City está último. Y usted sabe qué van a decir. Los alcahuetes de los clubes estos mediáticos que esta liga les lambonea a cada momento. Van a decir, ustedes están donde ustedes se merecen. Ustedes están donde deberían haber estado toda la temporada. ¿Por qué? Porque somos un equipo que todos los años tenemos sueños de champaña con bolsillos de cerveza. Una fanaticada que se da golpes de pecho por lo que hicieron en una liga de tercera división. Esas glorias, esos trofeos, miren, hay que enterrarlos en lo profundo de la mar. Y hay que demandar de nuestro director técnico, de nuestros jugadores, de nuestro dueño Flavio, yo sé que me estás escuchando. Deberíamos demandar de todos y cada uno de ellos lo mejor de sí. Y lo mejor de sí no es esto, porque nuestros fundadores, las personas que crearon nuestro club encima de una mesa de cocina, hace ya muchos años atrás, nunca envisionaron un club en el cual la gente fuese a ver su equipo perder semana tras semana. Esto no puede continuar así. Les pedí a ustedes que me dijeran cuáles eran sus impresiones acerca de la situación. Y voy a estar leyendo estos mensajes. No están en orden, me perdonan. Sinceramente, estaba tan enojado que ni siquiera me preparé para el episodio. Este episodio no tengo notas, no tengo apuntes. Esto es aquí, como dicen en mi tierra, al garete. Esto es aquí tirado. Ustedes semana tras semana me dan hasta una hora de su tiempo. Se los agradezco. Yo creo que ustedes se merecen un episodio en el cual ustedes escuchen la verdad. Estoy cansado. Bueno, nuestro amigo Renzo Berlín Montero, el cual puede ser encontrado en @ Berlín Montero número 13, nos dice lo siguiente. Brillante. No jugamos para ganar. Higuita le dio un pase de gol a Dwyer y Colman a Akindele. Y no lo invocaron. También una de Moutinho a Ruan. 3 jugadas de gol cantado. Exactamente, Renzo. Eso es lo que ocurrió. Estamos poniendo balones en bandejas de plata y las estamos tirando a la nada. Seguimos con Moraima en @ Moraima-4. Hemos jugado mejor que el año pasado y hemos jugado bien en muchos juegos, pero sin lograr resultados y sin aprovechar las oportunidades fáciles. Esto es lo que es frustrante. Caramba, más claro no canta un gallo. ¿Qué opinión? Yo creo que debería leer eso nuevamente. Hemos jugado mejor que el año pasado y hemos jugado bien en muchos juegos, pero sin lograr resultados y sin aprovechar las oportunidades fáciles. Eso es lo que es frustrante. Y usted sabe quién está cogiendo las oportunidades fáciles. Nuestros contrarios. Perdón, déjeme tomar agua. Nuestros contrarios. Porque el gol de Atlanta vino de esa forma. Seguimos aquí leyendo sus mensajes. Renzo, nuevamente, como vos mismo dijiste más arriba, regalamos el partido. Jugamos solo a no perder. Esto es Renzo está hablando acerca de James O'Connor. Jugamos solo a no perder. Insiste mucho en los mismos jugadores. Creo que hay jugadores que deben comer banco. Estoy más que de acuerdo contigo. Tácticamente, para mi gusto, no me convence en defensa. Y siempre nos encajan los goles tempraneros. Y es la verdad, amigos. El Orlando City ha dejado en múltiples ocasiones que el equipo contrario, sea en casa o sea en la calle, o sea como visitante, ha dejado que el contrario encaje los goles antes del minuto 20. Señoras y señores, si usted llega al partido, a la cancha, con un plan de juego, y este plan de juego es hacer esto o lo otro, cuando el equipo lo pone a usted 1-0, 2-0, antes del minuto 20, ese plan de juego se tira a la ventana. Ahora estamos tratando de descubrir la magnesia con la gimnasia mientras corremos un maratón. Así no se puede, mis amigos. Así no se puede. Renzo continúa. Además, el medio campo no se desdoblan para pasar el ataque. No tenemos desbordes por las rayas. Los volantes tapones solo hacen sombra. Nos quitan balones. Y creo que tenemos jugadores, pero este técnico no le encuentra la vuelta. Y así apeligramos no entrar a los playoffs. Señores, nuevamente, lo he dicho. Las personas que escuchan este podcast no son personas brutas, no son personas que no tienen idea de fútbol. Ustedes son inteligentes, ustedes están viendo estas cosas. Yo humildemente acepto que yo no tengo todas las respuestas. Yo simplemente expongo mi opinión, expongo la evidencia de lo que ocurrió en el juego y les digo lo que yo espero que ocurra. Pero mis amigos, ustedes están descifrando. Poco a poco ustedes están pelando la cebolla y están viendo que las situaciones que están ocurriendo en Orlando City son preventibles. Moraima nuevamente me dice, ay ya, no sé ni qué decir, desanimada totalmente. Y les quiero decir que yo he conocido a Moraima personalmente, ella es una fanática, ella es boricua, una puertorriqueña que junto con su esposo van a los juegos de Orlando City y he compartido con ella en unas cuantas ocasiones, y estos son fanáticos, ella y su esposo son fanáticos que vienen al Orlando City en la era de la MLS. Por lo menos yo tengo la bendición de que yo estuve ahí cuando este equipo ganaba juegos y levantaba trofeos. Yo no me puedo imaginar una persona viniendo a la MLS, descubriendo que tiene un equipo local y viendo este debacle temporada tras temporada. Es una poca vergüenza. Es una poca vergüenza. Y déjenme ver, mis amigos, si me queda otro mensaje por aquí. Oh, aquí tengo uno. Este es de @KMSanFeliz. No sé mucho del deporte en general, pero como describimos a LAFC, Atlanta United, con menos años, han tenido mejor desempeño. ¿Acaso es una maldición, un curse a los equipos de la Florida? ¿O veremos también al Inter Miami tener playoffs antes de el Orlando City? Eso, mis amigos, es una triste realidad. Yo creo que si una vez el Miami Inter entre a la liga, si este equipo, entra a los playoffs antes que el Orlando City, señores, va a ser una humillación monumental. Aquí tengo otro mensaje de Renzo. Solo hay un culpable, el técnico. Vamos a hablar de eso también. Creo que yo ahora mismo me encuentro cansado. Yo creo que esta fanaticada lo ha dicho todo. Yo creo que sí, esos son todos los mensajes, perdóname, que he estado tratando de leer. Mis amigos, Usted puede ser, usted puede apoyar a este club todo lo que le dé la gana. En este club yo tengo amistades que viven en otros países, viven en Europa, viven en otras partes de Latinoamérica, pagan dinero para ver a este equipo en sus computadoras, se quedan hasta altas horas de la noche por la diferencia de tiempo para ver a este equipo una y otra vez perder, perder y perder. Lo que a mí más me duele es que este juego fue transmitido en la cadena Fox. No, este es el primer juego de Orlando City que no está, que está en televisión nacional, que no es cable. O sea, para todos ustedes que viven fuera de los Estados Unidos, o sea, usualmente los juegos de Orlando City, cuando están en televisión local, usted puede verlos sin tener que pagar, porque están en estos canales de transmisión general. Y hoy, pues cuando están los juegos en televisión nacional, pues usualmente son en canales de paga como FS1, ESPN, etcétera, etcétera. Pero esto fue nuestra oportunidad de nosotros entrar a la casa de miles y miles de personas en los Estados Unidos. ¿Y qué vieron? Le voy a decir qué vieron. Vieron a Orlando City autodestruirse. No anotar. Si alguien ve ese juego y dice, yo quiero ser fanático de Orlando City, es una persona que está mal de la mente. Sinceramente, una persona que está mal de la mente. ¿Cómo usted va a estar apoyando un equipo que hace esas cosas? Yo ahora mismo debería autoevaluarme a mí mismo para saber si lo que estoy haciendo es lo correcto, siguiendo este club. 9 temporadas, mis amigos. 9 temporadas siguiendo este club. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Derrotas sin sabores. Yo lo único que les puedo decir que es positivo es que gracias a este club he hecho unas amistades bien grandes, bien fuertes, bien estrechas. Y esas son las personas que me mantienen firme. Mientras mis amigos estén ahí, mis amigos virtuales, mis amigos de frente, en carne y hueso, yo seguiré hacia adelante. Este podcast no se va a detener, porque nuestro momento va a llegar. En el fútbol no hay nada, es todo cíclico, en el fútbol no existe nunca, no existe para siempre. No existe jamás, no existe es lo mismo. Yo creo que este club tiene que levantarse. Quiero decir algo acerca de James O'Connor en un momento. Hoy ha habido un gran debate entre la fanaticada acerca de las cualidades y la competencia de James O'Connor. Yo he hablado con James O'Connor. Usted que escucha este podcast, usted está escuchando a una persona que es una persona común y corriente, pero yo he tenido la bendición. Porque me gusta estar metido en las redes sociales. He tenido la suerte de estar en los lugares correctos y he tenido la oportunidad de tener enfrente, hablar conversación frente a frente con James O'Connor, con la fundadora de este club, con Flavio, el dueño de este club, con jugadores. Y tengo amistades, tengo personas que trabajan en el club con las cuales hablo. En petición de anonimato y me dicen las cosas que están ocurriendo. Y les puedo decir que en el club, los empleados, desde la persona que trabaja en la limpieza hasta la persona, la asistente de los directivos de este club, todo el mundo quiere que este club gane. Todos quieren que este club gane. Todos quieren ver a esta fanaticada ser recompensada. Pero lamentablemente, lo que hemos tenido en cancha no ha sido así. Nosotros ahora mismo estamos teniendo un equipo que la mejor forma de describirlo es agua y aceite. Tenemos jugadores del pasado director técnico que están todavía bajo contrato. Jugadores que vinieron con jugosos contratos. Jugadores que simple y sencillamente no han dado el grado. Yo creo que es momento de que nosotros veamos a nuestra plantilla y empecemos a separar la paja del grano. Así es como vamos a ganar. Yo le he dicho antes de que la temporada empezara, iba a ser altas y bajas, altas y bajas. Y este club yo no lo veía por encima del lugar, de la posición número 7. O sea, mejor que 5 juegos de la liga, perdón, de la conferencia. Y veía a este equipo haciendo playoffs y siendo eliminado en el primer juego de los playoffs. Yo veo a este equipo, si tenemos consistencia, en 2 años contender para una Copa MLS. Pero necesitamos consistencia. Si usted trabaja en una compañía donde usted ha estado con los mismos compañeros de trabajo por 4 o 5 años, usted entiende que la dinámica de equipo es una en la cual usted no tiene que decir las cosas. Usted sabe que su compañero sabe lo que quiere. Lo mismo aquí. No podemos continuar derrumbando la casa temporada tras temporada esperando resultados diferentes. Despedir a nuestro director técnico a mitad de temporada no ha resultado. Traer a una plantilla totalmente nueva no ha resultado. En mi opinión, James O'Connor se le debería dar la temporada para probar de que él merece estar al mando. Si nosotros hacemos playoffs, para mí eso es un dictamen de decir sí, debemos darle la oportunidad, porque si cogió a este equipo basura y lo llevó a playoffs, tenemos la oportunidad del año que viene de pegar palo. Ahora, si James O'Connor se despilfarra nuevamente al precipicio, como ocurrió el año pasado, yo creo que es tiempo a final de temporada de darle las gracias y de enseñarle la puerta. Como he dicho que Don Dwyer está aquí por nostalgia, James O'Connor también. Ustedes saben que a principio de la temporada yo hablé con los muchachos del podcast Luchador dedicado al Louisville City y ellos hablaron grandes bondades acerca de James O'Connor. Yo he conocido a James O'Connor cuando fue jugador de este equipo. Yo he hablado con James O'Connor personalmente en la postemporada, cuando me lo encontré en un juego del equipo local de fútbol bajo techo, Orlando Seawolves. Y yo sé que él quiere ganar, él quiere anotar goles, él quiere llevar a este club al tope, porque él, como jugador de este club, como pasado jugador en las diferentes estratosferas del fútbol inglés, él entiende lo que es necesario para llevar a este equipo a la victoria y a la gloria. Él quiere darle a esta fanaticada, regalarle las grandes victorias, las grandes glorias que él entiende que nos merecemos, porque él sabe, él vivió la época de oro de este club en la USL. Así que yo, en mi opinión, que voy a esperar a final de la temporada para pasar dictamen con James O'Connor. Dependiendo cómo esta temporada vaya, así tiene que ser. Pero si lo vamos a despedir, si le vamos a enseñar la puerta, también tenemos que enseñarle la puerta a los jugadores que no están dando el grado. No tenemos jugadores atacantes que sean efectivos y consistentes. Y estamos pagándole a Don Dwyer 1.3 millones para no anotar goles. Y usted me perdona si estoy poniendo a este jugador enfrente, pero este jugador es la cara de esta franquicia, de este club. Este es la persona que se le paga para anotar los goles y no lo está haciendo. No es Nani. No es Tesho Akindele. No es Ruan. No es Moutinho. No es Chris Mueller. Es Dom Dwyer. Se le está pagando más dinero a este caballero lo que se le pagó a Kyle Aaron, un jugador que anotaba goles a dos manos. Y se fue de este club porque Jason Christ causó que él quisiera arrancarse de aquí porque no se le estaba pagando lo que él se merecía. Kevin Molino se fue de este club porque no se le estaba pagando lo que él se merecía. Si ustedes ven los jugadores que estuvieron en Orlando City, que no se les pagó lo que se merecían y se fueron, usted se le cae la lengua. que Don Dwyer se le trae a 1.3 millones y no anota goles. Si Don Dwyer le hubiese dado la gana anotar goles hoy, empatábamos o ganábamos ese juego. Y ustedes, yo les dije la importancia de ganar este juego. Pero bueno, mis amigos, ya yo he estado hablando de más. Y yo creo que ustedes están cansados de escuchar mi voz. Vamos a hablar de nuestro próximo contrario. Este miércoles vamos a estar jugando 7:30 hora local, 10:30 hora de Orlando. Vamos a estar jugando contra un duro hueso de roer. Este es el Seattle Sounders, un equipo que nunca le hemos ganado. Definitivamente, la última vez que los visitamos, le empatamos en forma espectacular. Usted, si quiere ver, usted puede ver el gol que le metimos en el minuto de repechaje de la bota de Kaká, de la cabeza de Scott Sutter. El año pasado vinieron a Orlando, nos la montaron duro. Y sinceramente yo dudo que este juego a mitad de semana viajando de Atlanta directamente a Seattle sea un juego en el cual nosotros tengamos la oportunidad de apuntarnos puntos. Si algo, un empate sería más que fantástico. Pero ya veremos. Si vamos a poner a Don Dwyer a mojonear por 60, 70 minutos, pues no vamos a anotar. Este juego lo que demanda, lo que pide, es a un Santiago Patiño. Este juego lo que pide es a un Benji Mitchell. Sienten a esa vagoneta de Don Dwyer. No lo pongan ni en el 18. Pongan de titular a Colman. Pongan de titular a Cristian Higuita. Vamos a ver qué estos jugadores son capaces. Vamos a ver qué estos jugadores tienen. Porque sinceramente lo que hemos estado tratando no ha dado resultados. Y si Nani no va a estar allí en Seattle, señores, usted puede darlo por entendido que vamos a regalar 3 puntos a Seattle, que definitivamente no los necesita. ¿Quién es el Seattle Sounders? Bueno, el Seattle Sounders es un equipo que entra a la liga en el año 2007, juega en el CenturyLink Field, que es un estadio de fútbol norteamericano, igual que el de Atlanta United, con la diferencia que este es abierto a la intemperie. Tiene una capacidad de 37.722 butacas cuando está configurado al juego de la MLS. Su director técnico es Brian Schmetzer. En la temporada 2018 terminaron segundo en la Conferencia del Oeste, cuarto en la Liga y llegaron a las semifinales en la Conferencia Oeste, cayendo sorpresivamente ante Portland Timbers, que luego de esto van a la final y el Atlanta United pues se los comió vivos. Les quiero decir que este es un equipo peligroso. Un equipo que tiene todas las de montársela duro al Orlando City. Tienen una plantilla súper fuerte. Y amigos, no se las voy a poner, no les voy a vender sueños de humo. Cuando miré el calendario, yo sinceramente pensaba que nosotros le ganáramos a Atlanta o al menos empatáramos. Echar este juego a perder y concentrarnos en Cincinnati. Ahora mismo necesitamos los puntos contra nuestros contrarios en el este. Necesitamos irnos en una ristra de juegos en las que nos apuntemos puntos para mantenernos en contención. Si no, vamos a terminar nuevamente donde hemos terminado año tras año, en el fondo de la tabla, sin esperanzas. Y quiero también recordarles a todos que el torneo de la US Open Cup ha comenzado. Y ha comenzado. Y ya pronto la cuarta ronda empezará. Y esta es la ronda en la que incluye a los equipos de la MLS. Y así que vamos a tener a nuestro equipo no tan solo jugando en este torneo, pero en juegos de la liga. Y como estamos tan mal, yo pienso de que probablemente nosotros vamos a dejar a perder nuestras oportunidades en Open Cup para concentrarnos en juego de la liga Y sinceramente es lo erróneo. Yo creo que si no vamos a hacer playoffs este año, por lo menos tener la oportunidad de ganar la Copa del Open Cup nos da la oportunidad de entrar a Champions League, nos da la oportunidad de irnos esta temporada con un trofeo. Pero esa es mi opinión. ¿Quién soy yo? Si miran a Seattle Sounders, un equipo que también tiene historia en la USL, igual que nosotros, pues este equipo ganó el US Open Cup en el año 2009, 2010, 2011, 2014. Ganaron el Supporters Shield, o sea, fueron el equipo con mejor récord en la temporada en el año 2014. Y en el año 2016 se coronaron campeones de la MLS. En el año 2017, subcampeones de la MLS. Mis amigos, esto concluye nuestro episodio de la semana de hoy. Ustedes me perdonan si no he sido la persona normal que ustedes esperaban, pero sinceramente a mí se me acabaron los pañitos tibios, la lechita ya no hay de ella. Y yo creo que como fanaticada nosotros tenemos que demandar de nuestro club. Nosotros podemos ser respetuosos y en Twitter, en las medios sociales, demandar mejor calidad. No tenemos que irnos a los insultos, no tenemos que acosar a los jugadores, pero tenemos la oportunidad como consumidores del producto de esta organización, podemos decir, señoras y señores, ¿qué es lo que está ocurriendo? En otra forma, tenemos también que pensar que en el año 2 de nuestra existencia en la MLS, esta organización decidió empezar un club femenino y un club de ligas menores al mismo tiempo. En vez de concentrarse en tener un equipo de primera división bueno, estamos siendo mediocres en tres diferentes equipos. Ese es mi análisis. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar nuevamente conmigo. Gracias por darme su atención nuevamente. Nos veremos la semana que viene, en la cual estaremos discutiendo dos juegos, como dije, Seattle Sounders este miércoles y el domingo de la semana que viene recibimos en casa por primera vez en la historia de la MLS al FC Cincinnati, un equipo que acaba de ganar un juego después de haber despedido a su director técnico, un equipo que tiene una historia bastante similar a la nuestra. Así que veremos qué es lo que ocurre. Bueno, mis amigos, como siempre, el fútbol te hará llorar. Y déjame decirles que me ha dado mucho que llorar. El fútbol trae llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol. El fútbol es un idioma universal. Y a mí me gusta así. Sin más nada que decirles, vamos Orlando y hasta la semana que viene.